de las monedas virtuales para muchos el futuro de las economías en el mundo. Ese tema del Bitcoin, del blockchain y de otras monedas virtuales que están sobre esa plataforma o bajo el paraguas de esa plataforma han creado millonarios, pero multimillonarios retornos. Y mucha gente pues se entusiasma. Y como hemos vivido tantos problemas, tantas pirámides, tantos colapsos, bueno, me han dicho que por favor, cuando hable de las monedas encriptadas, no hable de pirámides. Es bueno hablar con las autoridades. Hay un proyecto en los Estados Unidos, en el Congreso, para regular el tema de las monedas encriptadas. Pero la gente sigue con muchas dudas y con eso hay que tener mucho cuidado. La máxima autoridad financiera en Colombia es nuestro superintendente. Doctor Gerardo Hernández, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Solamente ya ahora estoy en la Junta Directiva del Banco República. Ya no tengo el sombrero de superintendente, pero en el Banco de la República estamos mirando este tema que, como usted menciona, es de la mayor importancia.
Señor superintendente saliente y nuevo miembro del Banco de la República, ¿es o no es legal comprar en Colombia Bitcoin?
Bueno, Julio, yo creo que para llegar a contestarle su pregunta hay que hacer varias aclaraciones. La primera, usted ya la mencionó en la introducción, es la diferencia que hay entre la tecnología del blockchain y las criptomonedas. La tecnología de blockchain es una tecnología que se puede usar para múltiples temas, múltiples aspectos, y no solamente en cuanto a criptomonedas. De hecho, buena parte del sistema financiero y de la economía en general está utilizando ya, mirando estas tecnologías para ver cómo se pueden utilizar para aprovechar los beneficios que tiene y naturalmente hacer más eficiente las transacciones, entre otras, en la economía. Segundo, es un fenómeno que viene creciendo de una manera importante en todo el mundo. Se reconoce que hay cerca de 700 criptomonedas que hoy en día pueden o están utilizándose en el mundo, pero también se sabe que hay, desde que se inició el fenómeno, hay 400 de ellas que ya han desaparecido. Es decir, es un fenómeno que todavía requiere una mayor estabilidad, que está presentando también, digamos, unos desarrollos importantes. Usted los mencionaba ayer. Hay algunas ya, unas tarjetas internacionales que permiten la utilización de criptomonedas en comercios. Hay cada vez más comercios que lo aceptan. Y hay además ya, por ejemplo, cajeros que permiten la utilización de estas criptomonedas. Nosotros hicimos una evaluación muy cuidadosa de la regulación que se está haciendo en todas las partes del mundo. Revisamos más o menos unas 15 jurisdicciones, dentro de ellas de las más importantes, y encontramos algunas cosas que son importantes. La primera, ninguna de las jurisdicciones considera que estas criptomonedas sea una moneda. Son más bien, en algunos casos, si mucho, considerados como unos instrumentos de pago. Dado que no son monedas, pues naturalmente ninguno de los países lo considera como una divisa y por lo tanto como un activo en el cual puedan invertir sus reservas internacionales. Y dado también esa restricción, tienen unas limitaciones en cuanto a que no son monedas de curso legal. Quiere decir esto que nadie puede obligar a otra persona para que acepte los pagos que se hagan con criptomonedas.
Doctor Hernández, pero discúlpeme, nos situamos en ese punto. Yo sí quisiera saber cuál entonces sería las implicaciones, pero detalladamente, en la economía colombiana, porque ya se convirtió esas criptomonedas en flujo tangible.
Bueno, entonces hacia allá vamos. Entonces, no son monedas, no son divisas, tampoco pueden ser considerados como valores, porque no reúnen las condiciones, y no estoy hablando solo en Colombia, sino en la gran mayoría de jurisdicciones que vimos, no pueden ser transadas en los mercados de valores. Como instrumentos de pago, hay que entender que un instrumento de pago se constituye en un instrumento de pago en la medida en que es aceptado para ese propósito por una comunidad. Es decir, que si hay una persona que está dispuesta a pagar con un Bitcoin y hay otra persona que está dispuesta a recibir ese pago con Bitcoin, no hay duda que ese pago se puede realizar y la obligación se entiende cancelada. Esto, pues en la medida en que se haga de una manera generalizada, va a traer unas reformas muy importantes, no solo para el sistema financiero, sino como usted menciona, para las economías en general. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hoy en día esas transacciones siguen siendo muy limitadas, los flujos siguen siendo muy limitadas, y las autoridades, sobre todo, lo que han hecho, al igual que lo ha hecho el Banco República y la Superintendencia Financiera, parte de lo que es más importante es alertar a las personas sobre los riesgos que tiene la utilización de estas criptomonedas. Riesgos desde el punto de vista financiero para quienes las adquieren, en la medida que este tipo de monedas no tienen un estado, digamos así, como si puede ser una moneda legal que lo respalde, ni tiene ningún activo que lo respalde. Entonces son absolutamente volátiles en su precio, y así como hoy están, mañana pueden que no estén. Segundo, el uso de estas criptomonedas puede, dado que son completamente anónimas y dado que son de difícil trazabilidad, pueden ser usadas para realizar lavado de activos o para operaciones fraudulentas. De hecho, yo creo que todos hemos visto que las personas que hackearon los capítulos de Game of Thrones están exigiendo no pagos en dólares o yenes o euros, sino en pagos en alguna criptomoneda particular, y eso se debe a la anonimidad y dificultad en la trazabilidad. Entonces, las autoridades, digamos, en el mundo están mirando mecanismos que puedan facilitar esa regulación, reconociendo que no son monedas, que no son divisas, que no son valores, y tratando de identificarlos de alguna forma para facilitar la regulación y sobre todo para proteger a los consumidores en general, no solo financieros.
Y doctor Hernández, si en el mundo se está evaluando eso, nosotros en el Banco de la República lo estamos evaluando, es decir, ¿se ve cerca una regulación para estas criptomonedas en Colombia?
Precisamente el propósito del documento que presenté en el Congreso de Derecho Financiero, y que dicho sea de paso, está colgado en la página del banco. Invito a las personas que estén interesados en mirarlo, www.banrep.gov.co, ese era tratar de mirar cuál puede ser la mejor alternativa de regulación. Lo que aparece allí es que todavía todos los países están haciendo, digamos, una observación sobre el fenómeno, y sobre todo pues está impulsando una idea en materias regulatorias que se conoce como un sandbox, como un ambiente de prueba en el cual se puede realizar algún tipo de operaciones relacionadas con tecnologías, nuevas tecnologías en el campo financiero, y después de un tiempo mirar si esas operaciones o esas actividades se están haciendo de manera correcta o cómo se puede hacer esa regulación. En este momento, lo más importante es lo que se está haciendo, ya se ha venido haciendo por parte de las autoridades, que es abrirle los ojos a las personas sobre los riesgos, porque pues definitivamente ni las plataformas sobre las cuales se están haciendo las negociaciones, ni sobre las mismas criptomonedas hay una regulación casi de ninguno de los estados, y tampoco tienen un activo que esté detrás de esas monedas, lo que genera una enorme volatilidad y un enorme riesgo.
Muy claro, me parece, muy claro. Quiero cambiarle de tercio para hablarle, como le pasó a Julio, al superintendente financiero, porque aunque usted esté ahora en la Junta del Banco de la República, cosa que ya habíamos celebrado, me parece importante hablarle de lo de el lavado de activos y la información que se deriva de Basilea, en el sentido de que Colombia está rankeada muy bien en las medidas, en las normas que tiene para enfrentar ese problema. Como usted viene de la superintendencia, me parece que tiene que ver mucho con el tema.
Sí, Alberto, mil gracias. Realmente es una excelente noticia para el país. Reconoce los esfuerzos que se han hecho no solo en los últimos años, sino en décadas por parte del sector financiero, y también por un esfuerzo adicional que se hizo en los últimos dos años, porque el tema del lavado de activos ya no solo se mira en cuanto a las entidades bancarias, sino ha ido ampliando su espectro a otros sectores de la economía. Entonces eso lo que refleja es que no solo el sector financiero está bien, sino que ya hay otros sectores, como es en ciertas operaciones que se consideran como riesgosas para el lavado de activos, en donde nuestra regulación y nuestra supervisión está funcionando. Es un motivo de celebración. Esto seguramente irá de la mano de la visita que recientemente terminó el GAFI, entiendo también en términos positivos, y facilita, sin lugar a dudas, las transacciones con Colombia, le facilita la calificación, buenas calificaciones a los bancos colombianos, y como digo, ratifica algo que todos sabemos desde hace tiempos, pero que siempre es bueno que autoridades internacionales no lo confirmen.
Le quiero hacer una última pregunta.
Claro que sí, Julio.
Teniendo en cuenta que hay 1.354 cajeros automáticos en el mundo con Bitcoin, en 55 países, teniendo en cuenta que obviamente está el Bitcoin prohibido en varios países, el Bitcoin es ilegal en Vietnam, en Bolivia, en Islandia, en Ecuador, en Bangladesh, en Tailandia, teniendo en cuenta que pues obviamente se habla mucho de el modelo pirámide Ponzi, el esquema Ponzi como Bitcoin y el peligro que representa, teniendo en cuenta los millonarios retornos, teniendo en cuenta que es una moneda deflacionaria, es decir, que terminará cuando se produzca el Bitcoin número 21 millones, teniendo en cuenta que el señor Nakamoto no existe, es un nombre ficticio, y que el señor Nakamoto se quedó con un millón de Bitcoins, un millón de Bitcoins, teniendo en cuenta que el 69% de todos los bancos en el mundo están experimentando y mirando el blockchain sin rechazarlo, lo están mirando. Y otras 50 razones más. Profesor Hernández, ¿usted compraría un Bitcoin hoy?
Ah, sabía que usted me iba a hacer esa pregunta porque siempre me la ha hecho a lo largo de los seis años que estuve superintendente financiero. Julio, yo le voy a contestar de la siguiente forma. La inversión más riesgosa que he hecho en mi vida ha sido abrir un CDT en un banco en donde abrí mi cuenta cuando tenía 20 años. Con eso le contesto.
Queda clarísimo. Señor codirector del Banco de la República, doctor Hernández, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en su nuevo trabajo.
No, Julio, a ustedes muchas gracias, y realmente es muy importante el seguir haciendo esta discusión y esta difusión, porque las personas a veces se preocupan más por las rentabilidades y no miden tanto los riesgos de algo que está en movimiento, que está creciendo, que es muy interesante, pero que no tiene una regulación en casi ninguna de las jurisdicciones, y como usted señalaba, pues en algunas está prohibido. Entonces, la alerta a las personas es muy importante en este tema.
Julio, aquí es el helicóptero de la W. Estoy encima de arena.